En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:40, ahora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo. Caramba, nos dice Arauz que nos están escribiendo muchos socios del Girona, contándonos un poco cómo es el balance de gastos.
Es caro el abono, del Girona.
No, el abono no, por lo que dice uno, dice que 300 y pico.
Bueno, pero ahora ha escrito otro que paga 600 ya solo por el abono, claro, habrá diferentes categorías de la zona, claro.
Y le meten a todos los partidos de Champions, le meten un plus.
Sí, mira, por ejemplo, el que paga 600 pagó 60 euros por ver al Feyenoord y el que paga 400 pagó 56.
Bueno, está mal, ¿eh?
Mañana paga 50, y claro, y lo que dice...
Es que, lo que entiendo es que hay dos abonos. Uno para la Liga y el otro para la Champions, que va troceado.
Sí, lo vas pagando
por cada
plazos,
partido, pero que son dos abonos distintos prácticamente.
Claro, y este oyente lo que dice es que ya lleva, por ejemplo, el que tiene el abono más barato de los dos, dice que ya lleva pagado 500 euros y que le falta por recibir al Liverpool y al Arsenal, con lo cual se va a ir a cerca de 700 euros fácilmente esta temporada.
Tranquilamente.
Sí. Oye, que he dicho que iba a salpicar noticias, por ejemplo, lo del Atlético de Madrid. Se ha confirmado lo de Barrios y lo de Lenglet, y no son tan graves, como parecían en un principio. Lenglet va a estar un mes de baja, tiene un esguince de rodilla y otro de tobillo, le cayó Bissell, fue Bissell,
encima,
¿no?
Sí,
Bissell,
sí.
Encima. Y Barrios estará entre 10 y 15 días de baja, después de descartarse que tuviera una rotura muscular. Así que buenas noticias en este caso. Y en el Sevilla no, Eyuque, 3 meses de baja.
Al menos, ha dicho Víctor Fernández.
Al menos 3 meses de baja.
Baja es importante.
Jugador importante,
sí. Sí.
Tiene una lesión de alto grado en los isquios del muslo izquierdo. Y Suso, que también acabó lesionado el partido de ayer en Barcelona, tiene una lesión de bajo grado en su aductor izquierdo.
Lo de Suso en el Sevilla es una cosa de locos,
Sí.
Qué barbaridad.
Sí, una racha.
Qué barbaridad.
Tremenda.
Es que desde que llegó no ha parado de lesionarse.
Tremenda, tremenda. Ha estado Tebas hoy en un acto. ¿En qué acto?
Una charla, era una mesa coloquio para hablar de delitos de odio. De hecho, se ha invitado a un fiscal y, bueno, se ha estado hablando de todo lo que ocurre en el fútbol. Y después de esta charla coloquio, el presidente de la Liga ha tenido a bien atender a los medios que estaban allí presentes, en lo que se suele conocer como un canutazo, como una... entrevista allí donde preguntan todos los medios.
¿Qué te hace gracia? Que me miras así.
Sí, bueno, porque tú aclaras siempre lo del canutazo.
Ah, no, pensé que ibas a decir, pensé que ibas a decir que como Tebas no nos da entrevistas.
Bueno, eso es un tema que.
Ahí la hace gracia.
No, ese es un tema que lleva Juanma.
Yo ya no lo llevo.
Está delegado en Juanma ese tema.
No, ya no.
Pero bueno, algún día tendremos una entrevista.
Para él la radio no pinta nada.
No.
La radio es una cosa absolutamente residual. O sea, él solo se preocupa de eso, de las grandes corporaciones, de Apple, Google, Microsoft, tal, no sé qué.
Google está denunciado, por cierto.
Pues eso.
Por el tema de la piratería.
Esto, para él, es una reunión aquí.
Bueno, nuestra. Y ha hablado de varios temas importantes.
Sí, lo dice mucho.
Ha hablado, pues, esta tertulia algunas veces. Sí.
Sobre todo ayer, por ejemplo, tú.
Sí, correcto.
Sí, la verdad es que sí, ayer quedó un poco barra de... Bueno, ayer quedó barra de bar, pero de las 6 de la mañana para allá.
Sí.
Bueno, pues, ha hablado de varios temas, entre ellos del Frente Atlético, sí, porque ¿para qué voy a llorar?
Venga, sigue.
David, para lo que me queda en
los
el bares
ahora está cerrado.
Ha hablado del Frente Atlético. Ya sabes, Juanma, que la Liga quiere disolver este grupo y que lo va a pelear judicialmente para resolverlo. Ha dicho Tebas que prefiere que en esa grada haya gente del Atlético de Madrid que no sean de este grupo. Así que hoy le han preguntado por el tema de las sanciones y por cómo está este asunto a nivel judicial.
Bueno, yo no voy a hablar si es suficiente o no. Lo que sí voy a decir es que nosotros estamos trabajando para que se disuelva judicialmente al Frente Atlético. Para que haya siempre aficionados ahí, pero que el Frente Atlético no exista como organización. Ese es nuestro objetivo, ¿no? A veces el club, por diversas circunstancias, se encuentra, llamaríamos, secuestrado. Nosotros queremos competencias para poder echar. Queremos que se pongan los tornos biométricos. Lo sabe el Ministerio del Interior que hemos pedido, lo sabe el Consejo Superior de Deportes, lo sabe la Agencia de Protección de Datos. Y los queremos para poder, de acuerdo con el club, una mayor identificación y poder expulsar a más gente todavía.
Tornos biométricos son los que te reconocen la cara, ¿no?
Sí, los de la huella...
Huella dactilar.
Sí, eso es. Porque de esa manera, Juanma, la Liga cree que podría detectar a toda esta gente que está identificada. Pero como ahí está la protección de datos, pues ahora mismo está prohibido. Claro, se puede hacer una excepción en la ley.
Con esto de la protección de datos hay unos problemas de la leche. ¿Eh?
La,
o sea, que está muy bien para muchas cosas, supongo que para la mayoría de cosas está muy bien, pero luego también hay mucha gente que se escaquea con el tema de la protección de datos.
Claro, pero yo creo que hay casos y casos. Por ejemplo, para este tipo de casos estaría bien que esto se pudiera utilizar, porque esto es para persuadir a todos estos energúmenos que entran a los estadios. Así que cuando veáis a un político decir que hay que acabar con la lucha, con la pelea y todo ese tipo de cosas, también se puede hacer muchas cosas más desde la política. Bueno, ha hablado también del clásico, del Madrid-Barça del próximo sábado. Le han preguntado a Tebas, que aquí no se ha querido mojar mucho, a pesar de la Madrid, de que Tebas es muy madridista, Juanma. Yo creo que aquí en el clásico ha querido ser diplomático.
Hombre, tal como están las cosas y como está, pues desde luego tiene posibilidades de ganar. Hombre, el Madrid, con, aunque parece, según decís todos, les está costando un poco jugar, pero gana. O sea, por lo tanto, partido importante y que cualquiera puede ganar, ¿no? Pero tengo la sensación que el Barça está en un gran momento que tampoco nadie esperaba en la pretemporada, ¿no? Y eso a lo mejor nos hace ver mejor de lo que está, ¿no?
Quiero escuchar la opinión de los que estáis aquí, que ayer lo pregunté abriendo el tertulión. Joseba ya se mojó.
Sí.
¿Qué dijiste?
X.
¿Tú cómo lo ves, Euciano?
Pues veo mucho mejor al Barça, pero al final la condición de local del Madrid, yo creo que la X le puede ir bien a los dos. Sí, un empate.
¿Tú crees que la X le va bien al Madrid?
Bien, viendo cómo llega el Barcelona y manteniendo la misma distancia, hombre, querrá ganar, claro, igual que el Barça,
hombre, lógico.
Pero yo creo que si empatan el partido tal y como llega el Barça, no sería un mal.
Pero que yo creo que no hay un seguidor del Madrid que esté contento saliendo con una X el sábado del Bernabéu, ¿eh?
Bueno, reducir daños. Es que veo al Barça mucho mejor que al Madrid ahora mismo.
¿David?
Yo creo que gana el Barça. Yo soy de los que piensa que tiene mejor equipo el Madrid, que tiene mejores jugadores el Madrid, pero el Madrid juega muy mal y el Barcelona lo estoy viendo que juega muy bien.
¿Notas un poco crecidos a algunos seguidores del Barça que hablan de goleada y de...?
Los conozco, los que lo dicen con la boca pequeña. Yo creo que nadie en Barcelona piensa que va a haber una goleada, ni un 0-5, ni nada por el estilo, porque además es que últimamente los clásicos se le dan muy mal al Barcelona. Yo tengo la sensación de que esta es el partido en el cual se le puede ganar al Real Madrid. No sé si bien o muy bien, pero que se le puede ganar porque el Madrid juega muy mal al fútbol y el Barcelona es difícil que le veamos jugando mejor en el Bernabéu a como lo viene haciendo toda la temporada.
Roberto.
Yo estoy convencido de que gana el Real Madrid. Cuanto más crecido venga el Barça, mejor. Cuanto peores cosas siga el Madrid, mejor. Es el típico día que se enchufan y que no hay rival en el Bernabéu.
El profe me tiene manía.
Es como
el profe me tiene manía.
Cada año vemos lo mismo, cada año se repite la misma historia, cada año solo hay más dudas y a la hora de la verdad el Madrid no falla. Yo estoy convencido que gana.
Negreira.
Bonri.
Yo veo al Barça con un nivel de excelencia tal que si no pasa nada raro en el partido ante el Bayern, si consigue un resultado más o menos positivo.
Oye, nivel de excelencia creo que nos estamos empezando a pasar, ¿eh?
Sí, yo de verdad que ante el Sevilla vi un nivel de excelencia importante.
Ya, bueno.
Sí.
Con el Mónaco sí. Menos excelencia.
De verdad que sí, lo de Mónaco efectivamente fue un mal partido del Barça, pero más allá de ese partido, de verdad que
condicionado por una expulsión. Si no le llegan a expulsar, habría que haber visto el Barça.
Bueno,
vamos
sí,
a subir el nivel.
Sí, también. Pero de verdad
es que ya he escuchado mucho lo del penalti, me parece algo ridículo. O sea, hablar de que el Barcelona ayer empieza a ganar el partido con el penalti, el partido de ayer era un partido de 9-0 por lo menos, con
por eso
o sin penalti. Y si no pitan el penalti, hubiesen quedado 5-1 o 6-1,
yo
7-1.
Creo que me has entendido mal. Estaba diciendo precisamente lo contrario, que la derrota en la Champions me parece que no habría llegado
perdón,
si no le expulsan
a
Barça.
Si no existe quiero,
no,
episodio,
perdón,
quiero decir que el Barça...
Perdón, es que he escuchado en mi radio esta mañana que hablaban de... Del que el penalti había condicionado la victoria ante el Sevilla.
¿Quién dijo eso?
Pues no sé quién ha sido.
En tu radio, ¿no?
Sí, en mi radio.
En la radio muy madridista.
En la nuestra, coincido con Bon Riquetti, coincido.
Con
lo de la excelencia, coincido.
No, básicamente es eso, que si no pasa nada raro en el partido ante el Bayern, yo por cómo veo al Barça, por el nivel de confianza con el que está, por haber recuperado también a Gavi, a Dani Olmo, a Frenkie de Jong, por todas las buenas noticias que está acumulando últimamente, a mí me da la sensación de que si el partido ante el Bayern lo saca adelante, se va a plantar en el Bernabéu con un estado de confianza que para mí, no sé si le hace favorito, pero le pone con muchísimas opciones de ganar.
¿Luis?
Yo creo que va a ganar el Barça. Es que yo al Barça le he visto ser una apisonadora todos los días, menos el partido de la Champions en el que le expulsaron un tío nada más empezar el partido.
Sadar no lo viste.
Bueno. Sí, es verdad.
Hizo muchas rotaciones.
Es verdad, pero sí. El partido del Sadar estaba pensando en el Young Boys por el motivo que Flick haya decidido.
Y te digo una cosa.
Dime.
Iba a decir que...
Y el Madrid, yo le he visto ser, sin ir más lejos en Vigo, dominado por el Celta. Ese partido lo mereció ganar el Celta. Lo que pasa es que el Celta tiene a Svedberg y el Madrid tiene a Vinicius, a Mbappé y a Courtois. Eso, con contra el Celta te puede dar, pero contra este Barça, en principio, yo creo que es favorito el Barça.
Ayer el tertulión se analizó perfectamente. Si Flick es tan valiente como parece, en el Bernabéu puede recibir un buen castigo.
No, o sea, dijo, al acabar el partido...
Si es tan valiente de poner la línea defensiva como está arriesgando, si el Sevilla te hace 2-3, el Madrid te va a hacer las mismas como mínimo con Mbappé y Vinicius. Es que te va a matar.
Al acabar el partido, él dijo que vamos a proponer prácticamente lo mismo que hemos venido proponiendo durante todo el año. O sea, yo entendí que habrá algún pequeño matiz que va a cambiar en el partido ante el Bernabéu, porque yo estoy con Roberto. El día del Villarreal ganas 4-1, 5-1, pero es que le anulan 3 goles por milímetros al equipo rival. El otro día en Copa de Europa lo mismo. Va por milímetros, y con Vinicius y Mbappé es complicado que, mira, no te vayan a cazar.
Ahora que hablas del Villarreal, lo último de Tebas es lo que ha dicho de Marcelino, del entrenador del Villarreal, que ayer rajó del árbitro después del penalti señalado a favor del
y del VAR,
Getafe, todo, claro. y rajó del árbitro del VAR fundamentalmente.
Penaltazo,
que dijo
mí,
que
penaltazo.
si descendió es porque no es muy bueno. Hoy Tebas ha respondido a Marcelino.
Es el árbitro que designa al comité técnico de árbitros y que le tocará a todos, no solo a Marcelino. No he visto la jugada, pero bueno, Marcelino, como se queja de todo, pues que se siga quejando, no hay más, tiene derecho a hacerlo, pues una más en la lista.
La relación de Tebas y de Marcelino es...
Pero decir no he visto la jugada ya, sí, te quita el criterio para criticar a Marcelino. Sí, o sea, sí, ponte la jugada y luego entiende al entrenador o no lo entiendas. Pero sí.
Digo que la relación entre los dos es tensa, porque desde que pasó aquello del partido Gijón, del, ¿no?, Villarreal contra el Sporting, que se salvó el Sporting, bajó el Rayo, desde aquello lo tiene entre ceja y ceja Tebas a Marcelino.
¿Y Marcelino a Tebas? ¿Qué tal...?
También.
Ah, vale. O sea, es recíproco, ¿no?
Es recíproco,
vale.
Sí. Digamos que esta Nochebuena no van a estar juntos.
Tiene pinta.
Marcelino y Tebas. ¿Algo más, Fouto?
¿Algo más, Juanma?
No. Por mi parte, es todo.
¿Algo más? ¿Quieres decir algo de Marcelino?
No, quiero decir que...
¿Tiene razón la queja?
¿Marcelino?
Que no te he escuchado todavía tu opinión.
Sí, lo dijo ayer.
No, yo dije que para mí no es penalti.
¿Cómo que no?
No, para mí no es penalti.
Para mí es un penaltazo.
Le toca la cara así. Tal.
Penaltazo.
Bueno, sí, si lo ve el árbitro, pero desde luego que el VAR entrando en eso, no sé. No.
Pero a ver, manotazo en la cara.
Voluntario, o sea, lo de Endrick, armaste un follón aquí con Mourinho en el Real Madrid a la vez y en esta jugada... No.
Que el balón no fuera por ahí no exime de que ese manotazo sea penal.
Y tanto.
Bueno, Ángel García, Angelito,
hombre,
muy bueno.
Hombre,
¡Angelito!
Buenos días.
¡Angelito!
¡Buenos días!
Mira que despierto.
O sea, Parera.
¡Qué alegría! O sea,
uy, está dormido.
Angelito, ¿estás en Abu Dhabi ya o todavía no?
Voy mañana a las 10 de la mañana, sale el avión.
Uy, hay que madrugar.
¿Y cómo se va a Abu Dhabi?
En avión.
Pues mira, no, hombre, ya, vuelo, pero digo, directo,
¿vuelo directo?
El vuelo de ida es directo, el de ida sí, el de vuelta no, el de vuelta tengo que hacer escala en Doha.
Caramba.
Bueno, no pasa
¿cuánto
nada.
Tiempo de escala?
No lo sé.
¿Y cuánto se tarda de aquí a Abu Dhabi?
Diría que llego a las 7 de la tarde, llevo dos menos, de 10 a 17, 7 horas.
7 horas.
7 horas, sí, justo.
Vale. ¿Te dan de comer?
¿Vas ilusionado?
Sí. Sí, una experiencia nueva.
¿Viajas con guantillas? No.
¿Cuánta gente entra donde se va a celebrar el combate de Topuria?
Depende de dónde mires, pero bueno, en torno a 20.000 personas, más o menos.
¿Cómo que depende de dónde mires?
Sí, claro, si miras al techo, ninguno.
Claro, pero, o sea, al Molinón, da igual dónde mires o no mires, entran los que entran, y el Bernabéu lo mismo. ¿Cuánta gente
porque
entra?
Depende de dónde mires, el aforo es uno u otro. El aforo es uno u otro.
No te he entendido, Angelito.
Como, sí. La fuente
tú miras
que
a la derecha, ¿no?
Hay un oficial y luego seguro que entra más.
Ah, vale, te entiendo ahora, sí.
Ah, amigo,
sí, no, los tornos. Sí, ¿no?
Y entonces, en torno a 20.000 personas.
Sí, más o menos.
No hay ni una entrada disponible.
Bueno, no es que no haya ni una entrada, Juanma. Es que no te puedes imaginar los precios que se están pagando en reventa. Algunos de ellos absolutamente falsos. O sea, va a haber entradas falsas, va a haber lío con eso, estoy convencido.
Pero si
ya lo sabes.
Son muy honrados allí.
No, hombre, sí, pero que es que...
Como te viene una entrada falsa...
Te corta la mano.
Te aseguro que el mundo entero quiere ir a ver este Ilia Topuria Max Holloway.
Oye, ¿Juan Carlos el Rey emérito va a ir?
Sí.
No me consta. No soy capaz de decírtelo en este momento. No me consta porque no sé. No sé si le gusta este deporte, no sé si le gusta este ambiente. Lo que sí te puedo decir es que el sábado es la pelea estrella, el UFC 308. Y el jueves tenemos una cosa que a David Sánchez le encanta.
¿Cuál?
Que es el Power Slap, el mundial este de tortazos. ¿Vale? Bueno, pues
a
se enfrentan.
Me parece una vergüenza.
Es, no, vale, pues lo mejor del mundo.
Por eso le gusta a David.
A mí me parece una vergüenza y me parece que es algo que debería estar prohibido.
Fomentar eso no.
A ver, fomentar eso, genera... fomentar eso lo único que genera es problemas en institutos, en colegios.
Eso es.
Ah, lo hacen.
Hombre.
Bueno, pues
es, ahora, recoge.
¿Y la UFC?
La UFC es distinto. Porque eso no, hombre, es muy bruto, pero eso,
pero no hay rings en los colegios, claro, y una mesa para bofetadas sí que hay. No.
Ah, bueno, entonces el, o sea, lo que necesitas para practicarlo.
No, hombre, no, hombre, la UFC tiene unas reglas en las que tienes que combatir de una forma, pues hacer unas cosas y otras no.
Yo he visto a Dana White haciendo de jurado en eso que decís que es un mal ejemplo para los colegios.
Es que Dana White es el que lo compró y el que lo ha hecho mundialmente famoso.
Por eso lo lleva Abu Dhabi, claro.
Claro, Dana White vio a un ruso criador de cerdos que se llama Dumpling, que es el que va a competir ahora, y que solo ha hecho un combate de Power Slap en su vida, pero que era el mejor en Rusia practicando esto, le encantó tanto que dijo, voy a legalizar este deporte. Consiguió que Nevada se lo autorizase, que por ejemplo el del otro día que fue ganga del Bear Knuckle este de pegarse puñetazos sin guantes no está autorizado, y ahora consigue que esto sea pues eso, pues otra disciplina a nivel mundial que él quiere, que tiene el crecimiento que tiene la UFC. Entonces va a juntar por primera vez al hawaiano que lo ha ganado prácticamente todo, The Crazy Hawaiian, contra este Dumpling, este criador de cerdos siberiano, y va a ser la pelea de las peleas. Se hace el jueves y el sábado.
¿En qué consiste? Eso quiere decir, ¿quién gana y el que pega más fuerte?
No, es que te pegan un guantazo, un caos técnico, si te caes, se acabó.
Tienes 30 segundos para recuperarte. Tienes 30 segundos para recuperarte del tortazo.
Eso es un peligro para el cerebro.
Y es verdad que los médicos dicen que tal cual tiembla todo, la cara, el cerebro, absolutamente todo, que hay mucho riesgo de conmoción cerebral.
Y he visto una modalidad que no sé si la habrá comprado también Dana White, que es... como luchadores de la UFC o del estilo UFC dentro de una cabina de teléfonos inglesa, o sea, de espaldas los dos, y de repente ya se dan la vuelta y se empiezan a pegar dentro de una cabina, pero vamos, hasta que uno cae al suelo, pero claro, no cae, siempre cae para abajo porque no hay sitio para caer.
Y te gusta.
No, me encanta. Se muere de risa. Nada le gusta.
Qué
más.
Salvajada. Pero tú te lo juro, te lo digo.
Yo creo que
qué salvajada. ¿A qué edad vas a madurar?
Pues yo ya he perdido la esperanza, la verdad.
Vale. Entonces,
bueno,
todo
esto
es eso,
que
sí.
Eso es, y que el sábado vemos el combate de los combates.
Oye, combate, por cierto, una cosa importante. ¿Será después del clásico? Digo
hoy
yo.
Hoy no lo han confirmado, Juanma. Hoy he vuelto a hablar con la UFC y hoy me han confirmado que sí, que al final la cartelera la van a retrasar lo máximo que puedan y que calculan que entre 11, 11 y cuarto, 11 claro. y media, en ese rango, es cuando va a empezar el Topuria Holloway después de los cuatro combates que tiene por delante. O sea que yo creo que irán ralentizando un poco todo hasta que vean que al final un mercado como el español, que quieren atacarlo, que quieren venir al Bernabéu, pues en mitad de un clásico, evidentemente, es difícil competir contra todo un Madrid-Barça.
No, que decía que el Hércules de Alicante juega a la misma hora que el combate, y claro, están que trinan porque han querido cambiar la hora del partido, porque juegan el sábado a las 9:30 con el Atlético de Madrid B. Entonces, claro, querían ver el clásico y Topuria. El Atlético Madrid no, horas, no ha querido cambiar la hora del partido.
Digo ya. Yo que no habrá horas para ponerlo, siendo Topuria medio alicantino, con 15 años llegó a
claro, una,
a ciudad,
una vez que la federación fija el horario, si los dos equipos quieren se puede cambiar, pero claro, como el Atlético Madrid ha dicho que no.
Pues
y es que este partido es 9:30.
9:30, o sea que le pilla
sí, de lleno.
De lleno. De lleno no, los últimos 15, 20 minutos, vamos.
Por cierto, sigue siendo Topuria el campeón más joven de la UFC, con solo 27 años. Va a ser su primera defensa del cinturón. Ya sabéis que lleva un
15-0. ¿Cuánto gana si gana? ¿Cuánta pasta?
Es que eso sí que no se sabe. Es decir, la bolsa es muy privada, lo que se haya llevado por delante. Topuria ya está entrando en unos rangos realmente importantes. Topuria ya está hablando de llegar a las 7 cifras y no quedarse en las 6, que es lo habitual en la UFC por cada combate. Es decir, nadie sabe exactamente la bolsa, nadie sabe exactamente el fijo que le dan, pero Topuria ya está entrando en la élite absoluta. Bueno, ahora mismo, libra por libra, es el cuarto mejor peleador del mundo. O sea, que si gana esto, seguramente suba un poquito más y se ponga ya en la élite absoluta.
O sea, el combate es muy combate, o sea que...
No, a nivel... Bueno,
Holloway hay que tirarlo, ¿eh?
Mira,
Holloway...
Es un campeonato del mundo.
Claro,
Holloway tiene 32 años, ya fue campeón del mundo durante un par de años, del 17 al 19, pero él tiene con una cosa a su favor, que nadie le ha noqueado nunca,
Dice a Holloway nadie le ha noqueado nunca.
Nadie. Le han ganado muchas veces,
le han ganado
los puntos, pero nunca le han noqueado. Dice Topuria que si se planta en el centro del rincón en los primeros 10 segundos, le dura 10 segundos. Que en 10 segundos lo noquea. Pero si se atreve Holloway. Cree que va a estar corriendo todo el combate y que va a estar huyendo de los puños de Topuria continuamente. Eso es lo que creen Topuria y su equipo. ¿Qué pasa? Que dice que le va a noquear seguro, que va a ser el primero en noquearle, y utiliza un argumento que, bueno, que es válido, que es que las tres veces que Holloway ha peleado con Volkanovski, ha perdido las tres a los puntos, y Topuria noqueó a Volkanovski en el segundo. Por eso cree que en el primero Holloway se va para casa.
Te digo una cosa, yo no tengo ni idea de este deporte, pero me encanta oír hablar de este deporte, de la UFC. Sí, sí. Tiene algo que me engancha y esta semana es atractiva de verdad. Pues mañana nos cuentas desde Abu Dhabi.
Por cierto, ya sabes, Juanma, que hay... Por supuesto que llego a tiempo para la hora del programa, solo faltaba. Y por supuesto que tendremos...
Hay un trabajo detrás, de producción.
Tendremos protagonistas si a Juanma Castaño le apetece, mañana mismo ya tendrá...
Pero hay Champions.
Tampoco es el mejor día.
Depende del prota, ¿no?
Complicado, ¿no?
Imagínate que...
Jueves.
Bueno, pues os voy a decir una cosa. No puedo decir los nombres todavía, pero va a haber gente muy importante en el combate.
Llevas con la cantinela un mes. De que no, yo bueno. No puedo decirlo, pero no, parece muy importante.
Dilo ya, va a pasar pensado. El combate y va a decir, no puedo decir quién ha ido. No puedo decir quién fue el combate.
Realmente importante.
Dilo ya.
Alguno de la redacción ya lo sabe. El miércoles tenemos...
¿Puedo decirlo yo, que me los has dicho?
No, de momento no.
Dilo, Juanma. No lo comparte con la gente.
Di uno. No.
Dilo por ahí, que no lo van a decir.
A ver, hombre...
Lleva con la cantinela un mes.
Podemos decir que lo más normal es que esté Iniesta, ¿no?
¿Por qué? Bueno, es normal.
Le pilla cerca.
Vive cerca y creo que tiene toda la intención de...
Que hemos desvelado algo.
Que ibas a meter a Iniesta.
Yo a Iniesta ya le entrevisté el otro día. No le molesto. No te puedo decir más.
Hombre, seguros que van, ya te lo digo yo. Contador va seguro.
Sí.
Contador,
Omar Montes seguro.
Sergio Ramos, ahí andará igual.
Sergio Ramos yo creo que también podría estar. Tranquilamente.
Sí, hasta... salvo que...
O sea, que habéis dicho todos los que se llevan bien con Topuria y alguna vez han hablado de él, ¿no? Más o menos.
Y los que fueron también al último combate.
Cuando fue campeón, claro.
Hace poco estuvo con Casillas también, Ilia. O sea que...
Sí, pero Casillas, ¿cómo hay que pagarle el
viaje? ¿Cómo hay que rascar su bolsillo?
Bueno, para que estéis pendientes... Para que estéis pendientes toda la semana, el miércoles intentaremos hablar un poquito con Topuria y por la tarde hay un entrenamiento público de 10 minutos. El jueves la rueda de prensa todos juntos está en la que se ponen a parir y se dicen de todo y casi acaban a tortas. Sí. Pues eso es el jueves a las 2:30 hora española.
Ahí preguntarás, ¿no?
Sí, hombre, y el miércoles también, si puedo.
Hay que hacer buenas preguntas, ¿eh?
El viernes,
¿por el micrófono azul de la cadena COPE?
Bueno, no tengas ninguna duda que el micro azul de la cadena COPE va a estar pegado a la boca de Ilia Topuria, salvo en el octubre.
Ilia ya es don Ilia.
No nos digas qué pregunta le vas a hacer, pero ya la sabes.
Está escrita ya.
No. Yo las preguntas las improviso. Las narraciones igual me las pienso, pero las preguntas son improvisadas.
¿Cómo es el segundo apellido de Topuria?
García.
Pues mira, fuera de España no se estila lo del segundo apellido, o sea que por ahí con Topuria vamos
este
a
tener... Español,
le pones Parera. Queda instaurado Ilia, don Ilia, Topuria Parera. Además, Topuria Parera mola, ¿eh? Sí. Topuria Parera.
Topuria Parera. Que el viernes entre 7 y 9 de la mañana españolas tienen que dar el peso. Ojo que tiene que bajar los 10 kilos más o menos de cuando compite en 76.
Eso me pasa a mí.
A los 66 más
ahí
o menos.
Ahí es cuando se enchufa el vino, ¿no?
Con los que peleas, sí, eso, sí, la última noche, la noche del jueves al viernes.
Para deshidratarse.
Y nada, y el sábado ya sabéis, en torno a 4 combates y en torno a las 11:15, el Topuria Holloway.
Escucha los mensajes de los oyentes, hay algunos que son para ti, Angelito.
Sí, todos.
Bueno, mira, dice uno.
Bueno, eso quiere decir que no.
Qué desprecio.
Bueno, sí, mira, hay uno que dice que le ve muy mustio a Angelito García cuando no habla de don Rafael Nadal Parera, que te vengas un poquito arriba.
Ya me vendré arriba, no te preocupes.
Otro dice, mira si seré bruto que me escucho a David Sánchez en vivo y en podcast y por la noche en vivo y en podcast.
Joder, tío. Vaya sobredosis.
Sí, mira, otro oyente dice, buenas noches, soy un oyente que os sigue desde el mes de abril y que está de baja médica. Os veo en YouTube mientras mi marido duerme.
Un beso, bien, Chris. Mira.
Beso.
Un beso y recupérate. No, hombre. Recupérate tranquilamente, porque estás ahora muy bien escuchando partidazos. Bueno, sí, recupérate. Efectivamente.
Mira, y otro dice, escuchando el partidazo mientras hago cola para votar en las elecciones americanas por primera vez en mi vida.
Por correo.
El voto anticipado.
Claro, el voto por correo, el voto anticipado.
Mira, y un oyente nos habla sobre el Borussia Dortmund, que antes teníamos alguna duda.
Bueno, el Dortmund realmente la temporada anterior no fue que tuvo una campaña espectacular en la Bundesliga. Sí en la Champions liderando el grupo de la muerte, no en la Bundesliga. En la Bundesliga, de hecho, terminaron quinto, apretando al final, y clasifican a la Liga de Campeones de esta campaña porque a la Alemania se le dio una plaza más por el coeficiente UEFA y por la ampliación a 36 equipos. Un abrazo para todos.
Un abrazo. Muchísimas gracias.
Qué buena explicación.
Sí. Es que los oyentes del partidazo son impresionantes. Y ahora vuelve Lobato. Suflé, y viene Carmichael, y luego Chema Martínez.
Madre mía, qué lunes.
Qué programón.
Qué alegría se lleva Luis. Ya son una y cinco, una y tres.
Ya me sobran tres minutos.
Venga, Luis, tú ya, el pijama desde las 11:30.
Luis, ya puedes.
Se ha metido con el jefe.
Me sobran tres, ya son y cuatro.
El pabellón bien alto, Luis.
Pero creo que hay una pregunta para Luis en el kilómetro.
Sí.
Para Chema y una para Luis.
Vale, pues ahora me enchufo.
Tiene la cama literalmente al lado del micrófono, que yo lo he visto. La cámara al lado del micrófono la tiene.
Ya sé lo que está haciendo. Está haciendo el fantasy de la NBA.
¿Seguro?
Sí.
Ahora le llaman así.
Ahora le llaman así.
¿Y quién te lo ha dicho?
Pues Parra, que te has quedado porque estáis todos compitiendo por los jugadores.
¿Qué empieza mañana la NBA? ¿Esta noche o mañana?
Sí, mañana.
Que te cuente quién gana cada año, Juanma. Que te cuente quién gana
los
cada
Lakers.
Año la fantasy de la NBA.
Perdona, ¿qué ganáis con eso?
Dinero.
Prestigio.
Prestigio. Bueno, en serio, lo compañeros, Gloria. Que llega Lobato. Antes, Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada, rueda, rueda los dos, las entradas que van a reventar.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Vuelve Lobato al partidazo. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma, compañía? Echaba de menos yo ya esta música, ¿eh?
Imagínate nosotros, te hemos echado mucho de menos. Nosotros hemos ido haciendo radio todos los días.
Sí, ya, pues es que la Fórmula 1 se paró, es lo que tenemos.
Claro.
Tres semanas más de parón.
¿Y tú qué hiciste?
Tengo más vacaciones que tú.
¿Dónde estuviste?
Estuve buceando en Murcia, estuve también haciendo algo de monte por Teruel y luego por aquí en casa también.
Monte, en Teruel, escalada, buceo, moto... Es que le das a todo. ¿Tienes una cantidad de aficiones?
Lo que tengo es mucho tiempo.
Bueno, eso mola. Eso está bien. Sí, sí. Carmichael, ¿qué tal?
Muy bien. Aquí estamos. Vuelve el soufflé, vuelve la ilusión.
Quedan 5 carreras, ¿no?
Sí.
Porque el Mundial, ¿cuándo se acaba?
El Mundial se acaba el 9 de diciembre en Abu Dhabi.
En Abu Dhabi.
Y estamos en Navidades ya, cuando acaba el
es que
Mundial.
Siempre,
es una cosa de locos.
Sí.
Y en marzo ya está de vuelta.
Acabo Mundial es el 12 de octubre. Esto ha cambiado.
Yo también.
Tú también. Sí. Es que esto ahora es sacar la gallina de los huevos de oro y meter carreras.
Sí,
ahora...
pero de todas formas, Carlos, han hecho una cosa rarísima.
Sí,
tres semanas en verano de parón, 3 semanas de parón ahora, y ahora nos meten un triplete... otro triplete después para terminar en diciembre. No tiene sentido.
Y luego la cabeza loca que se le ha ocurrido en el último triplete, meter juntas Las Vegas y Qatar.
Están cerquita.
Sí.
Van los coches en un momento. O sea, increíble.
Sí. El cambio, la gente va a acabar doblada las tres últimas en noviembre, diciembre, porque es Las Vegas, Qatar. Menos mal que Qatar, Abu Dhabi, está cerquita, pero...
No sé si esto es bueno para generar ganas del aficionado, Antonio, o al revés, o desengancha un poco. Es decir,
yo creo que desengancha un
claro,
poco.
Es
malo.
Yo ya me había hecho a no tener Fórmula 1 en la tele. Y de repente ayer vuelve y encima con la mala suerte, en el caso de España, de que te coincide con un Barça-Sevilla. Y aún así dio bien de audiencia. Pero claro, es que enfrente un Barça-Sevilla.
Sí.
Sí, pero sí, bueno, fueron...
El próximo fin de semana no coincidimos con el Clásico.
No, es el sábado. El Clásico es el sábado, 9 de la noche.
Sí. A las 8 del domingo es la carrera. La calificación coincide con el post-Clásico, creo.
Sí.
Pero bueno, 429.000 es mejor cifra que el año pasado para la Fórmula 1 por el 1.100.000 que dio el Barcelona. Es decir, segundo más visto en esa hora
Yo creo que dio muy buena audiencia y había un poquito de ganas, y también yo creo que ayudó mucho la sprint que hizo un carrerón Carlos, ver la imposibilidad de intentar ganar. Yo creo que también ayudó mucho, y luego también la que tiene montada entre Norris y Verstappen, que está muy bien.
Sí, qué pena que Carlos no aprovechara ahí lo que se produjo en la salida para buscar una mejor posición, ¿verdad?
Sí, sí, al final es una cuestión de elección en milésimas de segundo. Él salía muy bien colocado, pero se llevó la peor parte de la batalla de Verstappen y de Norris. Se quedó bloqueado detrás, y el que encontró el carril limpio, expedito, fue Lando Norris. Ese simple detalle es lo que decidió la victoria. Si hubiera pasado Carlos, hubiera ganado la carrera porque tenía un ritmo bestial. Pero bueno, las cosas son como son, la fortuna no le sonrió. Pero fíjate tú por dónde, que yo creo que Se marchó un poco fastidiado ayer porque sabía que podía haber ganado la carrera, pero con una sonrisilla que se le escapaba porque sabe que tiene un cohete ahora para poder ganar antes de marcharse de Ferrari en una carrera. Va a estar en la batalla seguro.
Sí, yo pienso, a ver, fueron dos cosas. La otra fue algo que de verdad es que es rarísimo. O sea, un bache estropea el motor del Ferrari y hubo que cambiar el mapa motor, perdió algo de combustible y termina la carrera ahorrando gasolina, haciendo el famoso Leaf and Coast, levantando. Y ese ataque que estaba haciendo Leclerc tuvo que parar. Es decir, que todo salió mal dentro de que salió un gran fin de semana, y tenemos la sensación, y los datos es que dicen eso, que tenía un poco más de ritmo que Leclerc. Hay que apuntarse ya, apuntar niños en casa. Si se corre en Austin, hay que ir por dentro, porque por fuera se van a chocar. Entonces, en la primera curva, tienes que ir por el interior, que es lo que hizo Leclerc, y por eso pasó. Y Carlos iba siguiendo a Verstappen, y ahí pues se quedó bloqueado. Pero bueno, es un fin de semana positivo para Sainz. No hacía un podio desde Austria, así que yo creo que está contento.
Y cuando habláis de los comisarios, los señores comisarios que toman tantas decisiones, ¿cuántos hay? O sea, ¿cuántos comisarios hay?
Hay tres por carrera.
Tres por carrera.
Uno de ellos es un piloto.
Sí.
Otro suele ser un miembro de FIA, que es un comisario experimentado, y luego es un comisario que, bueno, que no va a demasiadas carreras, suele ser un local. Y la verdad es que es el problema.
Y toma las decisiones sobre la marcha. O sea, les hablan en un momento, pim, pam, venga, cinco segundos a Lando.
Claro, claro, porque uno de esos comisarios es un experto en normativa jurídica.
Sí.
El piloto está para tratar de explicarles cómo ha sido la maniobra desde el punto de vista deportivo, pero luego hay una aplicación de la norma. Lo que pasa es que la aplicación de la norma, como los comisarios van cambiando porque son absolutamente voluntarios, es decir, aquí no cobra a nadie, pues van rotando. Y la aplicación de la norma pues no siempre coincide, ¿no? Entonces a veces hay una falta de solidez tremenda. Lo que pasó ayer con Verstappen y con Norris es un tanto surrealista, porque aplican una parte de la norma, pero no toda la norma. Y además es que se les está escapando un detalle, y es que Max Verstappen ha encontrado el truco a la guía que en su día hizo la Federación Internacional de Adelantamientos. Hay una guía que dice que cuando alguien te está atacando por el exterior de la pista en una curva, por el exterior de la pista, no, por el exterior de la curva, tiene que tener el coche delante en el vértice de la curva. Cuando llega al vértice de la curva, tienes que estar por delante del coche al que quieres adelantar, para tener derecho a atacar esa curva y para que el otro te tenga que respetar. Pero ¿qué es lo que hace Max Verstappen? Dice, vale, el que está delante en el vértice es el que manda, ¿no? Vale, este me está atacando por el exterior, bueno, pues yo voy a ser el primero en el vértice. ¿Cómo? Freno mucho más tarde. No voy a hacer la curva, pero me da igual, no me podrán decir nada, que venga y que se choque. Y lo que hace es eso, porque si los comisarios hubieran sido estrictos en la aplicación de la norma, tendrían que decir, vale, 5 segundos a Lando Norris por adelantar por fuera de la pista y ganar una ventaja,
y cinco a
pero
otro.
5 segundos claro. A Max Verstappen, porque defendió fuera de la pista y forzó a un piloto fuera de la pista. Pero eso no lo hicieron, esa parte se la olvidaron. Y evidentemente es trascendente. Y además no aplicaron tampoco esa misma norma en la primera frenada, en esa salida a la que tú te hacías referencia, Juanma.
Sí.
Verstappen se olvida de la curva y de la trazada. Se va directamente a cerrar por el exterior a Lando Norris. Le echa fuera de la pista.
Lo ahoga.
Pero no pasa nada.
A ver, el tema, mira, se parece bastante al fútbol. Cuanto más directivas haces, más lo complicas. Lo que están, o más circulares hay. Ellos tienen unos dibujitos inclusive de posición de los coches. Pero claro, la secuencia del vértice no vale si no das la curva. Es el problema que hay.
Claro.
Entonces, por eso tampoco entiendo que el piloto no les diga, a ver, ¿dónde vais, chavales? Que esto no es así. Porque entonces tú, si nunca das la curva, siempre vas a ganar la posición y siempre el otro... Pero para mí lo grave es la incoherencia en la misma carrera. Carlos Sainz hace lo mismo que hace Verstappen con Norris, lo hace con Max. Coge, llega, se tira al vértice, muy agresivo, Max se tiene que ir por fuera... pero Verstappen, efectivamente, por fuera de la pista, gana espacio y sale por delante de Carlos. Ni le dijeron que dejara la posición, ni hubo investigación, ni hubo penalización. Es que a mí me parece que en la Fórmula 1, si eres de Mercedes, Red Bull o Ferrari, sobre todo Mercedes o Red Bull, tienes más fuerza que si eres de McLaren.
Os estáis pareciendo cada vez más al fútbol. Estáis dando pasos agigantados hacia el VAR, el fútbol, los grandes, los equipos, siempre los mismos. Vamos.
Yo se lo decía a Carmichael, desde Abu Dhabi 2021 todas las decisiones favorecen al mismo en la Fórmula 1.
Sí, puede ser.
Todas las decisiones favorecen al mismo.
A ver,
pensemos que dice que no, pero es así.
Preguntas concretas.
No tiene que ver.
¿Creéis que Ferrari va a ganar el Mundial de Constructores?
Yo creo que no, Antonio está en que
yo
sí.
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Estoy convencido de que lo va.
¿Cuántos puntos hay ahora de diferencia? Entre...
48. Puede llegar, son 146.
Sí, 48. 48. 8 con Red Bull para ser segundo, subcampeón, y 48 para alcanzar a McLaren. ¿Cuál es la diferencia y por qué creo que va a ganar el Mundial Ferrari? Primero, porque lo que vimos en Estados Unidos este fin de semana es un Ferrari muy fuerte. Quedan 5 carreras todavía y creo que van a estar ahí fuertes hasta el final.
Oye, perdón,
tienen una alineación que es bestial. Son los más sólidos, Carlos y Leclerc. Ningún otro equipo tiene una alineación con sus dos pilotos que sea tan fuerte como la roja.
Voy a hacer una pregunta que me supongo la respuesta, pero vamos. ¿Una escudería que prefiere, ganar el Mundial de Constructores o ganar el Mundial de Pilotos?
El de Constructores.
¿En serio?
No.
Sí.
No.
Sí.
A ver, no.
Ferrari seguro.
O sea, Ferrari prefiere ganar ellos el Mundial que no ganarlo Leclerc, por ejemplo, y quedarse sin constructores.
Si es así de verdad, Antonio, en la vida van a ganar en pilotos.
¿Estás flipando con esto?
Que no. Yo creo que prefieren ganar en pilotos, sinceramente.
No sé, yo ya...
Yo creo que quieren ganar los dos.
Supuestamente son ellos los expertos.
El de constructores habla muy bien del equipo, habla muy bien de la pareja y no habla de individualidades. Y esa es la gran ventaja. Y además, ganar el Mundial, ser primero en el Mundial de Constructores, te da mucho dinero. Hay un reparto económico. Por ganar el Mundial de Pilotos no ganas nada. Sí es verdad que ganar el Mundial de Pilotos nos viene muy bien a nosotros. Los aficionados solo les interesa el Mundial de Pilotos. Pero los equipos, siendo fríos, quieren el de Constructores. Yo trabajo con Toni Cucurella, que ha trabajado en Ferrari, que ha trabajado en otros equipos de Fórmula 1, y él siempre dice lo mismo. Dice, no, vamos, en Ferrari queríamos el Mundial de Constructores.
Sí.
Trabajamos para eso.
De todas maneras, tiene mucha más repercusión ganar el Mundial de Pilotos.
Eso es indiscutible.
El gran público sí, pero a lo mejor a nivel de marca...
No, pero a nivel de marca también ya tienes que poner letra pequeña. He ganado en Constructores, no la foto del campeón del mundo de pilotos. Vamos a ver, yo creo que si Ferrari tiene ese criterio, yo no dudo de lo que dice Antonio, mal les va. Hay que intentar ir a por el de piloto y luego económicamente beneficiarse del otro.
Oye, una pregunta que tengo al hilo, es un poco maliciosa, pero si ganas el Mundial de Constructores y no ganas el Mundial de Pilotos, ¿no hablas reguleras de tus pilotos?
Yo creo que habla bien del equipo, habla bien de la suma global habla bien en concreto de uno.
Es que, bueno, o que puedes tener coches para ser 2 y 3 o 3 y 4
y siempre están arriba.
Y siempre estar ahí, ser fiables para ser 2 y 3 o 3 y 4, pero no para ser el 1 y a lo mejor otro que tiene el 5, ¿sabes?
Pero le cojo lo que dice,
sé
por dónde va.
Sí.
Hay un líder en Ferrari,
es que es muy malo,
¿no?
He dicho que tenía cierta malicia.
Tiene colmillo. No, hay un líder en Ferrari oficiosamente siempre que es Leclerc y siempre se vuelcan con él. Si al final gana el Mundial de Constructores Ferrari, alguien podrá decir, pues, Majo, ¿por qué no has luchado por el de pilotos? Es verdad.
Vale. Y otra pregunta que os hago. ¿Tienen que rodar cabezas en Aston Martin? Porque es que esto, o sea, va de mal en peor.
Para mí sí. O sea, tiene que coger a Adrián y llegar con una excavadora y tirarlo todo.
El box y empezar de nuevo.
No, porque, a ver, el rumor que hay es que Adrián Newey tiene posibilidad de hacer lo que quiera y puede echar a quien quiera. Y desde luego, que ninguna evolución de la temporada haya funcionado es horrible. Que haya perdido 6 décimas con la cabeza el Aston Martin, es que quiere decir que no están haciendo bien las cosas. El coche está mal parido y mal evolucionado. No se puede seguir así.
A ver, yo estoy de acuerdo con Juanma en que cada vez esto se parece más al fútbol. Porque un equipo va muy bien.
Se van a cargar al entrenador.
Sí, es el mejor entrenador del mundo, tal, y de repente empiezan a ir los resultados mal, hay que cargárselo, ¿no? A ver, yo creo que tienen que encontrar el norte, que lo han perdido. Han perdido la brújula, alguien tiene que encontrar la brújula para que vuelvan al rumbo correcto un año y medio después que se han ido. Pero estos que están ahora mismo son los mismos que hace un año y medio decíamos que eran unos cracks, que habían ganado títulos en Red Bull, que habían ganado títulos en Mercedes. Por alguna razón se han perdido, quizá es muy complejo el mundo de la Fórmula 1 y la normativa del 2022 también. Creo que hay que agitar el árbol, sí. pero sé que están trabajando a fondo, como el resto, y las cosas no salen. Están un poco perdidos y es muy preocupante porque estamos en la recta final. Y como terminen el Mundial este año, va a ser parecido a cómo van a empezar el año que viene. Y ahora mismo, si miramos lo que pasó en Estados Unidos, ya no es que Aston Martin sea el séptimo o el octavo equipo, es que solamente hay un equipo por detrás de ellos, que es Sauber.
Sí, sí, era penúltimo. Mira, el duelo con Colapinto, que Colapinto le vaciló a Fernando. Ojalá, ¿cómo te he pasado? Dijo Fernando, si ibas un segundo por vuelta más rápido, ¿qué me dices?
Sois el McLaren de la zona media.
Sois el McLaren de la zona media, le dice a Williams. O sea, claro, no está ni cerca de Williams.
Qué pena ver a Fernando ahí, de verdad. Qué pena.
Hay brotes verdes en Williams, ¿no?
Williams está. Viene, no va a terminar mal el año, ¿no? No está
bueno,
mal.
Para este, el año que viene está bien. Para este Carlos. Fin de semana tenemos México. Y Fernando cumple 400 carreras, ya lo contaremos. Antonio, muchísimas gracias. Acuérdate que no estás de vacaciones ya. No siento que cojas un día la moto y no vuelvas a currar.
No, ¿vale? Ahora a fondo hasta el día 9.
Muy bien. Un abrazo, Antonio.
Abrazo fuerte.
Hasta luego, Carmichael.
Hasta luego.
Quédate, Joseba, que viene Chema.
Sí, ya viene Chema.
El
ya.
Kilómetro, enseguida. Kilómetro 42 con Joseba, que continúa, y con Chema Martínez. Hola, Chemita. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Chemita.
¿Cómo estás, queridos?
¿Cómo estás?
Pues mira...
Chema, ha sido este fin de semana una de las miles de personas afectadas por los problemas ferroviarios en Madrid. Estaba tan desesperado que estuvo a punto de calzarse las zapatillas e ir corriendo a Valencia. Dice Joseba, el problema es que quería retar a Óscar Puente, pero no consiguió su objetivo.
No, señor, no andaba por allí. Si no, el que hubiera corrido hubiera sido Óscar Puente. Sí. Porque va Chema a collejazo limpio por detrás.
¿Estás muy cabreado o qué?
Joder, lo pensé por un momento, ¿eh? Qué horror. O sea, teníamos salida en Chamartín, de repente estábamos en Atocha, hora y media esperando, un calor imposible, la gente allí, la gente de seguridad con megáfono, el tren va a salir, no se sabe. Bueno, un caos. Y al final, como tenía que estar hoy en Valencia por la mañana, pues tuve que, después de una hora y media esperando, que estaba ya un poquito saturado, digo, mira, el plan B, y el plan B fue coger el coche y carretera, pues acaso, es que no sabes, no te daban explicaciones, y en un momento así de agobio le dije a Joseba, que salgo corriendo, son 330 kilómetros, la faena que yo creo que no llegaba tampoco, o sea que, no. Que por eso me eché atrás.
Por mucho que corras,
difícil. Qué cobarde soy, no me atreví, total. No me atreví.
Total.
Bueno, si corres toda la noche a 20 por hora...
Joder, pero a 20 no aguanto,
sí,
no aguanto.
Sí, 20, yo creo... oye, 15 horas a 20 por hora, haces 300 kilómetros. Sí.
Hubiera salido muy rápido del queme que llevaba, eso seguro, pero luego seguro, vamos.
Hubiera venido el muro.
Bueno, pero de todas formas, la noticia de hoy es esta.
A ver.
¡Ey! Desde hace hora y media.
¡Qué bueno!
Chema tiene 53 años desde hace hora y media, desde las 12 de
¡Felicidades,
la noche!
¡Felicidades, Chemita!
Muchas gracias, joder, qué
ilusión. ¿Cuándo lo celebras?
Pues fíjate, este fin de semana lo voy a celebrar en Azores, que me voy a correr 100 kilómetros, va a ser mi regalo cumpleaños.
Ah, no, porque tú siempre montabas fiestón en casa.
No, monta, sí, monta, sí, 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 queda pendiente, ¿eh?
Vale.
Antes de que termine el año hay que hacer un fiestón para celebrar que cumple.
Este año voy, ¿eh? Sí, por favor, quiero ir.
Como todos los años.
No,
fiestón.
Si es que me
pilla fuera siempre, siempre me pilla fuera.
Este año también te pillará
fuera. No.
No, pero este año no se salva a nadie, ¿eh? Este año fiestón, antes de que termine el año, y en cuanto tenga la oportunidad, es que está siendo, al final te pones a hacer cosas, objetivos, y lo cierto es que tengo ganas de lo de Azores, una carrera de 100 kilómetros, fíjate, algunos queremos fiesta, pero también mi fiesta es poder correr un lugar como las Islas Azores, que no las conocía, por cierto, ni las conozco todavía, espero conocerlas el fin de semana, y disfrutarlas, y a ver cómo empiezan estos 53, que, jo, ya más de medio siglo, qué barbaridad.
¿Pero son 100 kilómetros en 5 días, o cómo es eso?
No, en tres.
¿En 3 días?
En tres solo, o sea que... Y creo que siempre hay condiciones meteorológicas un poquito complicadas, así que vas corres una isla, te llevan en barco a la siguiente isla, vuelves a correr y al día siguiente en la otra. O sea que haces un poco, lo llaman el triángulo adventure, una
bien,
cosa así.
Muy bueno, bien.
Ya os contaré.
Vale. Y las fiestas tienes que ir porque están muy bien montadas.
Ya, sí.
Son además muy analizables sociológicamente. Porque
sí.
Hace 10 años iba una cantidad de gente y ahora va la mitad de esa gente.
¿Cómo que va la mitad?
¿Han fallecido?
No. ¿Qué pasó?
Que se separan todos los amigos.
Bueno, hombre.
¿A qué es verdad, Chema?
Bueno, hombre, pero eso es una cosa que está en la sociedad de hoy en día.
Pero
pues está muy
más
bien.
De uno y más de dos y más de tres, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pero escucha,
oye, final... viene tal, pero no viene. Ah, ¿por?
Bueno,
no,
pero ah, vale. Luego llegan recambios. Luego llegan recambios,
eso,
Chemita.
Eso es.
Luego llegan recambios. Y a veces recambios por los dos lados, con lo cual donde había dos hay cuatro. ¿Eh? Eso puede ser lo más problemático. A ver, Estefanía Unzu, ¿qué pasa con ella?
¿Os acordáis de ella? La influencer navarra que estuvo con nosotros hace tres semanas, madre de ocho hijos. Chema, ha corrido tres maratones en tres semanas y ha ganado dos de ellos.
Bueno, ha sido, pero a mí, la verdad es que corriendo con marcas, dos de ellas por debajo de tres horas, que nada mal, vamos, que hay que correr. Y no, encima, en menos de tres semanas, porque la carrera de Bilbao, la última, fue el sábado por la noche. O sea, una auténtica locura. A mí, desde luego, no sé cómo puede aguantar. A mí ya me cuesta hacer una o dos al año, pero tres. En menos de tres semanas me pareció una auténtica locura y con ocho niños, ¿no? Que tiene.
Ocho niños. Corrió Chicago, ganó en Logroño y ganó en Bilbao también. Tenemos campeones del mundo de triatlón. Hemos tenido esta semana en Torremolinos, donde empezamos además con esas malas noticias que comentamos el otro día con el fallecimiento de dos participantes. Alex G es el campeón en categoría masculina y Cassandre Bingar es la ganadora en categoría femenina. Ha habido un ambientazo tremendo en Torremolinos con el
sí, triatlón. Bueno, pero fijaos además que ha habido carreras este fin de semana. En Zaragoza, la carrera de mujer, 14.000 personas. En Madrid, la carrera de corre por el niño, 7.500 personas. Hemos tenido el maratón de Bilbao. Hemos tenido también en el maratón de Palma, que tenía tres distancias, 8.000 corredores. Ha habido también, ha empezado la temporada de cross con el de Zornoza y con el cross de la Aceite. O sea que en España sabéis que la temporada de cross reúne a los mejores deportistas. Y luego en Ámsterdam también ha habido maratón con doblete etíope, que también se han juntado ahí, creo que han sido 32.000 corredores. O, no, 22.000 corredores. Eso, una auténtica barbaridad la cantidad de gente que corre. O sea, salvaje, fijaos qué cifras.
Sí. Bueno, el próximo fin de semana en Valencia, es la media maratón de Valencia.
Y luego,
1 de diciembre es el maratón.
Es el maratón por excelencia.
Claro, es que además se consiguen muy buenas marcas.
Sí,
bueno, y acordaos que el año pasado el bonus de 1 millón de euros para el corredor que consiga batir el récord del mundo. Bueno,
Sí.
O sea, que no os quepa la menor duda que en unos años, yo estoy convencido que va a caer, ya lo hemos hablado aquí.
Que puede caer en Valencia el récord, ¿no?
Pues si cae el récord del mundo, ya a partir de ahora será caer de dos horas, ¿eh?
Sí, sí.
Porque está ahí al filo.
Sí, sí.
O sea que,
y no, si no hubiera pasado lo que pasó, a lo mejor hubiera caído ya.
Sí.
A ver, la fatiga, ¿cuáles son los síntomas previos? Es fundamental detectarlos porque una vez que llega es casi imposible recuperarse la fatiga, ¿no?
Sí, bueno, al final ya sabéis que mucha gente prepara maratones, 40 kilómetros, 50, otros que preparan con 100 kilómetros, gente que trabaja, que tiene que conciliar con la familia. Entonces, ¿cómo podemos un poco estar atentos por decir, oye, estamos entrenando mucho, estamos cansados, estamos sobreentrenando? ¿Qué podemos detectar? Uno, por ejemplo, alimento, cuando no tienes apetito. Si no tienes hambre, malo. Primera señal de alarma. O sea, que si te pones a comer, has entrenado, trabajas y llegas cansado, estás un poquito en esa sensación de, oye, que no tengo nada de hambre. Pues ojito, que ese sería el primer síntoma de...
Ah, mira, eso está muy bien, ¿eh?
Qué curioso. No sabía, pensé que era al revés, fíjate.
No, pues la pérdida de apetito sería uno de los síntomas. Otro, cuando estás con un estado de ánimo que, bueno, no te hace gracia ni los chistes y estás un poquito en un estado de ánimo bajo.
Eso está bien.
Pues ese también sería.
Hay gente
otro.
Que está muy fatigada muchas veces.
Sí, bueno.
Se vive fatigada.
Sería
fatigada.
Aquí coincidimos un poquito con el estado de ánimo. Otro, te levantas en vez de alterado de otra cosa, estás alterado del corazón. Es decir, te late más deprisa. Si te late por la mañana cuando te levantas, notas que el corazón está un poquito alterado, también sería un tercer síntoma. Y por último, imagínate que sales a caminar, a correr un poquito y notas, joder, dice, parece que he hecho series, ¿no? Y ya por último, el sueño. Cuando te cuesta dormir por la noche, te despiertas, no concilias el sueño. Pues estos cinco tips que podemos señalar, oye, puedes tener uno o dos, los puedes tener los cinco, pues nos daría uno poco la pauta de decir, nos estamos pasando un entrenamiento, estamos fatigados, y por ejemplo, duermes bien, estás con un estado de ánimo estupendo, no tienes nada y lo único que tienes es que, pues eso, que no tienes apetito, tampoco pasaría nada porque estás entrando. Pero cuando de estos cinco puntos tenemos dos, tres, pues ojito, que al final quiere decir que el entrenamiento que estamos haciendo no lo vamos a asimilar y que podemos ir hacia el hoyo directamente.
Qué bueno.
Qué bueno.
Venga,
muy bien,
vamos
muy bien.
A las preguntas.
Dale, a las preguntas.
¿Empiezo yo?
Sí.
Una media maratón en abril. ¿Empiezo ya con series largas y tiradas o hay que esperar? Media
no, hay que esperar. En abril, joder, en abril todavía queda... Mira, lo que tendría que hacer en esta
una media maratón, perdona, que es un entrenamiento más o menos de 20 semanas, ¿no? Aproximadamente.
Sí, bueno, al final podemos hacer la parte más específica de 12-14.
20 semanas son 5
y
meses.
Y entre medias...
No, entonces, perdón, sí, menos.
Sí, o sea, la parte específica,
meses,
14, 15... Tres meses, una cosa así. Yo creo que sería más que suficiente enfocado directamente a la prueba y ahora lo que tendría que hacer es todo el trabajo de Farle, cuestas, gimnasios, trabajar la fuerza, o sea, trabajar otras cosas y ya centrarse en esas series mucho más cerca. Estamos hablando de eso, de los tres meses previos.
¿Qué importancia le das a las cuestas?
Ahora muchísima, vital. Trabajo de fuerza. Para otra semana vamos a tener que hablar, que he estado leyendo últimamente...
Odio las cuestas.
Ya, y tú y todo el mundo, claro.
Sí, pero y sobre todo porque pero tiene sentido. Lo que hemos dicho muchas veces, que cuando nos vamos haciendo mayores, el músculo no se fija tanto, debemos trabajar más la fuerza, pero por esto mismo. O sea que ya hablaremos un día de todas las proteínas, entrenamiento de fuerza, para evitar el sedentarismo y el envejecimiento. Pero bueno, la importancia de las cuestas, sobre todo en periodo genérico, que es ahora... Es vital. Trabajo de fuerza, gimnasio y cuestas.
Vale. ¿Cuántos días entrenas fuerza a la semana?
Yo ahora estoy
mínimo
haciendo...
dos, ¿no?
Sí, se puede dos. O sea, es preferible quitarte un día de carrera continua, de trabajo de cardio normal, aeróbico, meter uno de fuerza y sobre todo para personas de más de 30 años, obligado.
Y la última, ritmo, series de 1 kilómetro para preparar una carrera de 10 kilómetros. Dice entre paréntesis con respecto al ritmo objetivo de carrera.
Pues, por ejemplo, si estamos hablando de alguien que quiere hacer 40 minutos, ¿no? O quiere bajar de 40, pues tendría que estar trabajando las series de 1000 en 3:50. Sería bajar 10 segundos, una cosa así, sobre el ritmo que tendríamos que ir en la prueba. Sencillito, podemos hacer 6-8 kilómetros a ese ritmo y sería un entrenamiento que me imagino que ve por dónde va, por ahí.
Muy qué bien le sientan los 53 años.
Vamos,
a Chema,
de verdad.
Está muy bien, ¿eh?
Cómete un palmerón mañana de chocolate, ¿no?
O dos.
No lo dudéis, o lo que haga falta.
Oye, vale. ¿Cuándo vas a Azores?
Me voy el miércoles, creo.
¿Y vuelves el domingo?
Sí.
¿Cómo, vale, se va, pues, cómo se va a Azores? O sea, ¿hay vuelo directo o primero Lisboa, no?
Voy a Lisboa y desde allí un vuelo. Ya os contaré, porque desde luego para mí son unas islas desconocidas.
Pero están lejos, ¿eh?
O sea, sí, están lejos. Creo que son 4 horas desde
Lisboa. Lisboa.
Creo que sí.
O sea, que están casi a mitad de camino.
A mitad de camino. Ostras. Eso creo, ¿eh? Ya os contaré, o sea, que os cuento todo, no os preocupéis.
Vale, muy bien, vale, disfrútalo mucho.
¿Y cómo será allí la vida? Oye, pues me interesa mucho que me cuentes cómo...
Sí, además
cómo...
tiene pinta de ser buen destino, ¿verdad? Para ir de vacaciones.
Están allí en medio de la nada, o sea, que...
Será muy verde y muy bonito.
Sí,
todo,
bueno, pues nada, ya nos contarás.
Yo os cuento, os cuento.
Vale, un abrazo,
bueno,
Chemita.
Muchas gracias por la felicitación.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos tiempo de juego con esos dos partidos, el del Madrid y el del Girona y el resto de la jornada de la Champions. Y a las 11:30 les esperamos en el partidazo. Semana apasionante de radio. Como siempre, aquí estaremos. Se quedan poniendo las calles con el pulpo. Buenas noches, descansen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.